Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga están en riesgo grave de despoblamiento. De los 103 municipios que tiene Málaga, 15 están en riesgo grave de despoblamiento. Tres de ellos llevan más de 3 años consecutivos perdiendo habitantes. Sus vecinos se siguen marchando. Es el caso de Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia, los tres situados en la comarca nororiental de Málaga. La despoblación es un riesgo que a distintos niveles ya afecta a 45 de las 103 localidades que conforman la provincia de Málaga. ¿Y cuáles son los motivos que provocan esa fuga de habitantes? ¿Por qué no queremos vivir en los pueblos? Pues básicamente por la falta de infraestructuras y servicios, malas comunicaciones, el desempleo y la ausencia de oportunidades de desarrollo. Esas son las principales causas, pero hay casos singulares, como el de Ronda, que con 33.000 habitantes es el único municipio medio, de tamaño medio, que pierde vecinos año tras año y lo viene haciendo desde 2019, según datos de la Diputación Provincial de Málaga, la Administración, desde donde desarrolla medidas para tratar de frenar este fenómeno de la despoblación que amenaza sobre todo a los más pequeños, a los municipios más pequeños del interior. Toñi Ledesma es responsable de la Delegación de Innovación Social y Despoblamiento de esta entidad, de la Diputación.
Crear oportunidades, digamos, de riqueza, oportunidades de empleo, de formación, para intentar sobre todo que los más jóvenes y las mujeres, que son realmente los que sujetan la población, porque el padre puede ir y venir, pero cuando una mujer decide trasladarse a la capital o a la costa a trabajar, lo más probable es que tire de su familia. Entonces, bueno, pues crear esas oportunidades.
Hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga, como decimos, están en riesgo grave de despoblamiento. Sin embargo, hay personas que encuentran precisamente en esos pequeños pueblos una alternativa a la vida en la gran ciudad. Es el caso de Pepe, que dejó su casa aquí en Málaga capital para trabajar como profesor rural en Jubrique y en Genalguacil, en el Valle del Genal. Allí lleva más de 2 décadas.
Estuve por aquí un año, bueno, pensé que ese año iba a ser una experiencia fantástica que ya terminaba. Y bueno, pues 22 años después aquí sigo, o sea que me he ruralizado completamente.
Pepe es malagueño, pero hay muchos casos de extranjeros que deciden precisamente cambiar su vida en una gran ciudad por la de un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. Sara, por ejemplo, ella es de Londres y lleva 2 años y medio residiendo en Guaro. Desde este municipio de unos 2.300 habitantes, Sara imparte clases de inglés online a ciudadanos chinos. Debido a este trabajo telemático, una de las primeras cosas por las que se interesó fue por la cobertura de internet en el pueblo.
De hecho, era una de mis preocupaciones al principio, lo del internet, porque yo dependo 100% al internet, y va genial, está muy, muy rápido.
Bueno, pues ya sabemos que internet en Guaro va genial, muy, muy rápido, dice Sara. A día de hoy ella asegura que disfruta de las ventajas, de las muchas ventajas que ofrece la vida rural.
Por ejemplo, montar caballo, hacer senderismo. La gente es más amigable, todos se conocen, no es como una ciudad que ni saludes a tu vecino, ¿sabes? Tranquilo, que si quieres evitar pagar precios muy altos, puedes vivir en un pueblito como Guaro, que no está muy lejos de la costa y tienes todo.
En todo caso, ella confiesa que no todos son ventajas a la hora de vivir en un pueblo de 2.300 habitantes.
Hay menos cosas que hacer. Tengo que coger el coche para ir al supermercado, que se queda en el pueblo al lado, son como 15 minutos. No puedes ir al teatro, no puedes ir a museos, ese tipo de cosas. Y también a mí me gustaba mucho salir de fiesta y aquí a fiesta.
Claro, en Guaro poca fiesta hay. El de Sara es solo un ejemplo de extranjeros que optan por instalarse en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga para teletrabajar. En otro municipio, en Benarrabá, se desarrolla una iniciativa para luchar contra el despoblamiento atrayendo a nómadas digitales, teletrabajadores con máxima disponibilidad para viajar de un sitio a otro. Este programa, llamado Rural, consiste precisamente en llevar hasta el pueblo, hasta Benarrabá, a grupos de extranjeros para que conozcan el municipio, su entorno, a los vecinos, su forma de vivir. El objetivo es que decidan quedarse allí para vivir durante una temporada y realizar teletrabajo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y hoy hablamos del despoblamiento en Málaga. Benarrabá, te decía, se ha convertido en un ejemplo de municipio acogedor para aquellos que desean la tranquilidad de vivir en un pueblo con desarrollar su trabajo de manera telemática. Hace ya algunos años que su ayuntamiento lo vio claro, lo tuvo claro, puso en marcha un centro de innovación social y tecnológica. Las instalaciones son tienen más de 500 metros cuadrados con todo lo necesario a nivel tecnológico para facilitar la conexión a los teletrabajadores, a los nómadas digitales. Una iniciativa que atrae a estos nómadas digitales y de paso además pues da vida al pueblo que cuenta este pueblecito con 500 habitantes. Quiero saludar a su alcalde, es Silvestre Barroso. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿por qué esta apuesta por un centro de innovación social en pleno Valle del Genal?
Bueno, esta apuesta llega de que nos instalan la fibra en 2018. Desde el ayuntamiento decidimos romper un poco empezar a funcionar con el mundo digital, porque vimos que era una oportunidad de atraer repobladores al pueblo o gente, o la misma gente que vive en el pueblo, esa oportunidad de funcionar con lo digital. Ahora se habla mucho de teletrabajo, pero antes no había tanto. Pero decidimos de empezar, incluso el problema de banco, de solucionarlo de forma digital con los mayores, con los jóvenes, de una apuesta digital completa como una ciudad, tener la misma oportunidad.
Y como comienza la instalación de la fibra óptica en Benarrabá en el año 2018, Benarrabá ahora se ha convertido pues en un ejemplo de municipio que acoge a esas personas que quieren teletrabajar. ¿Cuál es el balance? O sea, en estos años, ¿cuánta gente ha podido acercarse al pueblo, pasar un tiempo, incluso a lo mejor decidir, oye, que me quedo aquí para siempre, que esto es el paraíso en el Valle del Genal?
Sí, la opción del teletrabajo cada vez va más. Y funciona, creamos un espacio coworking, un centro de innovación, desde que vamos, un edificio de 1.700, muy bien acondicionado, que es un lujo trabajar desde allí. No solamente para lo que es los nómadas digitales, sino la gente del pueblo. Vienen de vacaciones, tienen opción cuando le dan a los niños vacaciones en la ciudad, no saben qué hacer con ellos, pues se vienen al pueblo, teletrabajan y los niños están con los abuelos. Es un mundo muy amplio. Y lo que ha roto mucho es lo de los nómadas digitales. Eso es verdad que ha llegado. En estos 3 meses, la empresa rural que se ha instalado en el pueblo, un balance que hicimos la semana pasada, ha movido 50 personas de 30 países distintos. Que venga gente a teletrabajar de Estados Unidos, de Polonia, de Alemania, de Grecia, pues es una oportunidad que no teníamos antes.
Claro, cuando llegan esos extranjeros y se encuentran el Valle del Genal, ese paraíso absolutamente escondido que tenemos ahí entre castaños, ¿cómo se quedan, alcalde?
Pues el paraíso, pues le impresiona que estamos a 40 minutos de Costa del Sol, lo que es un valle con una naturaleza increíble, pero naturaleza pueden encontrar en cualquier sitio. Lo que vienen buscando es otra opción, es lo que es la vida de pueblo, lo que no tiene en la ciudad, esa humanidad que digo yo que existe en el pueblo, el buenos días, el buenas tardes, el compartir un café con los vecinos, participar en los talleres de mayores, en ir al colegio con los niños, ven otra forma de vida de pueblo. Benarrabá es un pueblo muy acogedor, en ese sentido, llegan, se sienten integrados, y digo yo que es un turista que aporta económicamente unos recursos, vienen para un mes, con un poder adquisitivo alto, casi un mes se alquilan casa, comen en bares, restaurantes, pero participan en la vida social del pueblo. Aportan mucho también a lo que es el pueblo en ese sentido.
Eso le iba a preguntar. Benarrabá, el municipio, entiendo que los vecinos han entendido, esos vecinos que son nuevos, que los ven durante un tiempo, que hablan raro porque hablan griego o hablan inglés, los vecinos lo han acogido esta idea, ¿no?
Sí, la verdad es que de primera hora, desde el año pasado, que tuvimos un grupo de 20 mujeres, un proyecto de igualdad europeo, de 12 nacionalidades distintas, pues la integración fue total. A partir de ahí rompimos con eso de que puede venir de cualquier parte del mundo, que se sienten acogidos, pero ya digo, sobre todo en lo que es los mayores. Hacen concursos de gastronomía, los de distintos países preparan platos, los del pueblo preparan platos, se hacen karaoke, se hacen muchas actividades en relación con ellos y se siente totalmente integrado en el pueblo.
Sin duda, Benarrabá, con 500 habitantes, ha sabido ver más allá y abrirse al mundo. En este caso, bueno, los vecinos lo tienen claro, acoger a esos extranjeros que llegan con el objetivo de teletrabajar durante un tiempo. Y desde luego, cuando conoces un sitio durante un mes, estás viviendo en ese entorno que tiene el Valle del Genal, Benarrabá, este pueblo, sin duda para volver. Pues, alcalde, enhorabuena por la iniciativa. Ya en el año 2018 comenzó la instalación de la fibra óptica y ya entonces el alcalde vio que por ahí podía pasar el presente y el futuro del pueblo. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, gracias.
Pues hoy ponemos de relieve uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el medio rural, sus vecinos que se marchan a municipios más grandes en busca de nuevas oportunidades. Recuerda el dato, hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga están en riesgo grave de despoblamiento. 12:41 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. De nuevo, jornada de frío polar con máximas que hoy alcanzarán los 17 grados en los municipios de la costa, según meteorología. Los 12 grados en máximas esperan en Antequera y 10 grados en Ronda. Ha sido una noche de frío, de heladas en las zonas más altas de la provincia. El viento, eso sí, nos ha dado un respiro después de tener ayer pues rachas moderadas. Frío y viento ya es lo más desagradable del mundo, ¿verdad? Mañana miércoles, ¿qué va a pasar? Pues que seguiremos con el frío, la mínima, de hecho, aquí en la capital, si hoy la mínima esta próxima madrugada, esta próxima noche que entra, se va a situar en los 10 grados. Y la máxima, si hoy se va a situar en los 17, mañana dice el hombre del tiempo que nos quedaremos como mucho en los 15 grados. Así que mañana miércoles, de nuevo, jornada de frío. Y además va a llegar la inestabilidad. Se esperan cielos muy nubosos, con chubascos más probables y más intensas esas lluvias a partir de la tarde y en lo que es la franja litoral, donde además la lluvia puede ser localmente persistente. Esos chubascos localmente persistentes. El frío, la cota de nieve, pues mañana miércoles se va a situar en torno a los 1.200, 1.400 metros y claro, pues heladas, esperan de nuevo heladas débiles en el interior de la provincia. El viento va a soplar de componente este, de flojo a moderado. Nos situamos a pie de carretera de la mano del restaurante Las Palmeras. A esta hora, según nos informan desde la DGT, se circula sin problemas, sin complicaciones en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, lo más complicado está en este momento la avenida Juan Sebastián Elcano, en sentido centro, en sentido oeste, a la altura de Cerrado de Calderón, de la subida por Cerrado de Calderón. Se está arreglando el pavimento, están realizando trabajos en el pavimento, arreglándolo, pintándolo, y eso está provocando, como decimos, tráfico más lento y más intenso en la avenida Juan Sebastián Elcano en sentido centro, de entrada a Málaga. También lo habitual a esta hora, complicaciones en el entorno de la comisaría provincial, más tráfico ahí, como siempre, la plaza Manuel Azaña, y también en el entorno centro.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hoy es un gran día, es un buen día para esta emisora. Se han publicado los datos del Estudio General de Medios, el EGM, de la tercera oleada, y una vez más, COPE es la emisora número uno en Málaga. Nos escuchan cada día 144.000 oyentes, 38.000 oyentes más que la cadena SER y 78.000 oyentes más que Onda Cero. Estos son datos que nos animan pues a seguir trabajando sin perder de vista una cosa, y es que nuestros oyentes quieren estar informados de todo lo que ocurre en Málaga, información veraz y bien contada, bien explicada, pues que para enredar pues y para no entender lo que dicen, pues a veces para eso hablan los políticos, así que nosotros intentamos explicar las cosas que pasan de forma que todos lo entendamos. Y donde pasan muchas cosas y todo lo entendemos porque nos lo explican muy bien y porque son también líderes, es en deportes. El Nàstic de Tarragona ha interpuesto una querella criminal contra el árbitro que pitó el partido en el que el Málaga consiguió el ascenso. Emilio Guerrero, no os falta un detalle nunca en deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, estamos entretenidos, ¿eh? Cuando no es una administración judicial, es concursal, cuando no es
cuando
un
no
juicio...
Los tuites de Altani, los tuits de Altani...
Efectivamente, es una cosa tremenda. Además, esto es inaudito, Mónica. Nunca se ha presentado una querella criminal contra ningún árbitro. Siempre se ha ido a los tribunales deportivos, ¿no? Pero contra un árbitro en un tribunal penal, jamás.
¿Qué se supone que ha hecho este hombre?
Pues este hombre...
Regalarnos el partido.
Efectivamente, claro. Que ascendiera el Málaga sin ningún tipo de mérito. Voy a más. El árbitro en cuestión es Eder Mayo, ¿vale? Que ascendió de categoría. Hay una agencia de detectives que ha contratado el Nasti de Tarragona, se llama Marco Ico, es una agencia de detectives de Barcelona, que tiene testimonios de un restaurante de Tarragona, concretamente, aparece en el informe, restaurante Serrallo de Tarragona, donde comió Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que asistió al partido y en el que, según los propietarios del restaurante, dijo como que el partido estaba controlado, que lo que preocupaba era la reacción del público. Eso está dentro del informe. Luego hay el...
Porque los detectives
han ido preguntando. Han ido preguntando.
Y los camareros...
Han ido soltando...
Y han entendido que se decía eso. No me preocupa el partido.
Eso es, que tenemos el partido controlado.
Luego
han ido a otro bar, donde estuvo el árbitro, Eder Mayo, que ha dicho que le tenía la matrícula tomada a Nacho González, que acabó siendo expulsado. Es decir, que toda una conspiración para que ascendiera al Málaga y no ascendiera el conjunto del Nasti de Tarragona. En el Málaga están tranquilos. En ningún momento en esa denuncia aparece nadie del Málaga. No le van a quitar el ascenso al Málaga ya con la temporada comenzado. Ya digo que hay mucha tranquilidad en el Málaga con este asunto. ¿Y sabes dónde están ahora? No voy a decir nerviosos, pero sí excitados. En Marbella, equipo de Primera Federación, la misma categoría en la que militaba el Málaga la temporada pasada, que es la tercera categoría del fútbol español. Cinco equipos, Mónica, comenzaron su andadura esta temporada de la Copa del Rey, cinco equipos malagueños me refiero, pues solo queda uno, que es el Marbella. Pues le ha tocado el premio gordo, le ha tocado el Atlético de Madrid. El campo del Marbella, es, con todo el respeto, es un futbolín, es muy, muy pequeñito y no reúne las condiciones para albergar un partido de estas características. Con lo cual, parece poco probable que ese partido de Copa del Rey se vaya a celebrar en el lugar habitual del partido, que es de la Casa del Marbella, que es el Banús Fútbol Center. Jorge Álvarez estuvo en Deportes Cope Málaga. ¿Tú sabes dónde quiere jugar Jorge Álvarez ese partido contra el Atlético de Madrid? Pues escúchalo.
La dama de noche yo creo que se va a quedar pequeña para la gente que va a querer asistir a ese partido, y si no me equivoco, yo creo que lo más cercano podría ser la Rosaleda, que en una Rosaleda se podría meter bastante gente.
Pues están peleando por ello, porque ese Marbella Atlético de Madrid de Copa del Rey, estamos hablando de Atlético de Madrid, equipo champion y que está ahí a la estela del Barça en la Liga, pues jugar aquí ese partido de Copa del Rey, que por cierto se va a celebrar o bien el 3, o bien el 4, o bien el 5 de enero. Todavía no hay ningún tipo de confirmación y tampoco del horario, pero podría jugarse un partido con un rival de primera división de nuevo aquí en el Estadio de la Rosaleda y con el Marbella como protagonista. Y también te hablo del Unicaja, preparando el partido frente al Gran Canaria. Unicaja sigue siendo líder, el Gran Canaria siempre suele ser un rival correoso, como dicen los micrófonos de Cope Málaga, Jonathan Barreiro.
Está ahí arriba, así que hay que ponerlo en valor la temporada que están haciendo, así que van a venir aquí a por todas, a querer ganarnos en nuestra casa, porque eso les va a dar mucha confianza, así que bueno, a poner todo de nuestra parte, trabajar duro esta semana y volver a buenas sensaciones.
Bueno, ese partido Unicaja-Gran Canaria será el sábado en el Martín Carpena, Mónica, 9:45 desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope Más Málaga.
Bueno, me dejas entre la actividad deportiva en sí y los líos de querellas.
No sé si entrar aquí en pantalón corto, entrar con una toga. No sé ya cómo entrar aquí a dar la información deportiva, Mónica.
Bueno, ánimo, ¿eh?
Gracias.
Hasta las 3 de la tarde, todo el deporte ampliado con Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, pero los números no te salen, recuerda que siempre te queda Credialpes, agente de Cofidis. Te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235 o, si no, consulta su página web credialpes.es. Pues estamos felices, muy felices. Gracias por todo, ¿eh? Gracias por estar ahí todos los días escuchando esta emisora, este programa, deportes informativos, en fin, a Herrera, a Expósito, a escuchar la cadena COPE aquí en Málaga, porque estás eligiendo a la número uno, lo dice el EGM, los datos del Estudio General de Medios, que nos dan 144.000 oyentes cada día, 38.000 más que la cadena SER y 78.000 más que Onda Cero. Y esto lo único que nos hace es tener más responsabilidad para seguir trabajando más y mejor. Por cierto, no sé si quieres hablar de inversiones. A mí me apetece, como cada martes, saber dónde invertir. Lo mejor es dejarse asesorar por expertos, los de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, al frente está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Álvaro, estamos terminando el año. Cuéntanos cómo están los mercados financieros.
Bueno, la verdad que la novedad de la primera semana de diciembre, pues la verdad ha sido que ese efecto Trump, ¿no? Desde que fueron las elecciones de Estados Unidos, pues ha llegado mucho más allá de la bolsa de Estados Unidos y ahora se ha extendido también a las bolsas europeas. Es decir, no solo que las bolsas americanas no hayan dejado de subir, que han seguido subiendo, sino que también las europeas, ¿no? El Nasdaq en concreto subió más de un 3% gracias a las grandes tecnológicas y, bueno, todos los índices de Estados Unidos, ¿no? Pero la novedad es eso, que las bolsas europeas en un entorno político muy complicado se han comportado también muy bien.
¿Están subiendo las bolsas europeas?
Sí, como digo, la semana pasada tanto el Eurostock y además índices por países, ¿no? De Alemania, Italia, España subieron más de un 3%. Y además con subidas concretas semanales como la de BMW más de un 10%, de Louis Vuitton más de un 6%, Siemens más de un 5%. Y bueno, ya veremos, ¿no? Si estamos ante un giro alcista en esa tendencia de los grandes valores de Europa o si la gran liquidez que hay en los mercados pues ha visto solamente una oportunidad en valores que llevaban fuertes bajadas y la han aprovechado, ¿no? Puede que esa enorme liquidez, esa abundancia de dinero, a lo mejor es la mejor explicación de por qué un rally que en un principio se concentró en Estados Unidos pues se haya extendido ahora a todos los activos, ¿no? Pero llama la atención, por ejemplo, que el Bitcoin pues superase precisamente el jueves pasado los $100,000, ¿no? Y hay quien dice que incluso puede llegar a 200,000 en el año que viene, vamos a ver.
Pero ¿son sostenibles las subidas estas sin parar? O sea, ¿están justificadas?
Bueno, precisamente nosotros nos preguntamos, pues si puede sobrevivir, ¿no? Este rally de la llegada de Trump, sobre todo, aunque lleva ya más tiempo produciéndose, y si puede sobrevivir, si se convierte en un rally de todos los activos, ¿no? Si ya de por sí el rally de la bolsa de Estados Unidos en solitario era pues difícilmente sostenible, puede que sea aún más insostenible todavía que suban todas las bolsas, que suban todos los activos a la vez, ¿no? si la liquidez impulsa de forma ilimitada todos los activos, pues podríamos llegar a una burbuja global, ¿no? Aunque la mayor parte de las casas de análisis en general son optimistas para el año que viene y varios bancos de inversión han subido incluso el objetivo del S&P por encima de 6.500 puntos, pues hay quien pide prudencia, ¿no? Pues como bien decíamos, pues ante estas subidas y récords casi a diario que estamos viendo en los mercados. Hay indicadores, la verdad, que nos llevan a pensar que el sentimiento positivo de los inversores todavía no se ha traducido en una situación de euforia. Y la parte positiva de la semana pues sería lo que te digo, ¿no? Que al final esa subida en solitario de Estados Unidos pues es insostenible, igual que es insostenible que solo crezca Estados Unidos y el resto del mundo decrezca, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque ¿qué podemos esperar, por ejemplo, esta semana?
A ver, se publica, por ejemplo, mañana el IPC de Estados Unidos de noviembre, ¿vale? También hay datos de inflación y de balanza comercial en China. Y a nivel empresarial hay datos muy interesantes como, por ejemplo, resultados de Inditex y de Adobe, que presentan mañana, ¿vale? A corto plazo, con el fin de año y el rally de Navidad, es difícil pensar que vaya a bajar el mercado por más que haya incertidumbre, ¿no?, a largo plazo. Así que lo normal sería que cerrásemos en este tono positivo. Pasado mañana, el jueves, se reúne el Banco Central Europeo y la semana que viene la Fed. Y bueno, no parece tampoco que ninguno de estos bancos centrales vaya a romper la tranquilidad y parece que todo va encaminado a tener un final de año en positivo y tranquilo para los mercados.
Bueno, pues a ver si eso ocurre. Él es Álvaro Parte Arroyo, quien cada semana nos explica pues cómo están los mercados. Es el responsable de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Recuerda que estos profesionales tienen su sede en la Alameda de Colón, número 7. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta del langostino cocido 40-60 a solo 7,99 euros el kilo. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la una de la tarde, pero tenemos una última hora. Ha fallecido una persona atropellada, arrollada por el tren. Parece ser que todo ha ocurrido esta mañana sobre las 11:15 en Cártama. La persona atropellada ha fallecido en el acto. Hay varios trenes de media distancia afectados. Así que triste noticia, sin duda, de la que te intentaremos dar más detalles. Atropello de una persona que ha pasado por cortar incluso el cercanías de Álora y Málaga. Te damos más información enseguida. Boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM, ha fallecido una persona, ha muerto atropellada por un tren esta mañana en la zona de acceso prohibido entre Pizarra y Cártama, en la zona que se llama Aljaima. Ha ocurrido pasadas las 11 de la mañana en una zona de vías, lejos de las estaciones, y ha provocado la suspensión del tráfico de la línea C2 del Cercanías, la que conecta Málaga capital con el Valle del Guadalhorce. También, según informan desde Renfe, ha supuesto el corte, ha afectado a trenes de media distancia, porque se ha tenido que cortar la circulación en toda esa vía, tanto media distancia como la C2, el Cercanías, que conecta Málaga con el Valle del Guadalhorce. Muy buenas tardes. Si estás escuchando esta emisora, sabrás que estás escuchando COPE más Málaga. Te recuerdo, mi nombre es Mónica García y te quiero contar otras historias. A partir del año que viene, coger un taxi aquí en Málaga capital va a ser un poco más caro. Cuando hablamos de más caro, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto dinero? Te vamos a poner algún ejemplo para que sepas de cuánto estamos hablando, cuánto se va a encarecer el servicio de transporte en Málaga capital. Por ejemplo, la tarifa 1, esa que está operativa, por ejemplo, a esta hora, 1:08 PM, en días laborables, como hoy, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues en esa tarifa, la tarifa 1, la bajada de bandera, sube 8 céntimos, hasta 1,79 €. La carrera mínima también sube un poquito, 19 céntimos, hasta situarse en 4,39 €. Esa es la tarifa mínima en un día laborable. 4,39 €, aunque te lleve el taxista muy cerquita. ¿Y qué recorrido, por ejemplo, en este caso, puedes hacer con esa carrera mínima? Le hemos preguntado a un taxista.
Yo suelo trabajar muchísimo por la zona de Eroski, estación de tren, es donde me gusta más o menos ponerme, y con la mínima de laborable prácticamente llegas al Materno, prácticamente llegas a la zona de Gamarra o a la plaza de Manuel Azaña prácticamente.
Prácticamente, ese es el recorrido que se puede hacer pagando solo la tarifa mínima en un día laborable y si no hay atascos, ¿verdad?, por alguna incidencia de tráfico. Es lo que nos ha contado Jesús Báez, taxista aquí en la capital. Esa es la tarifa 1, la más general, la que funciona, como te digo, días laborables como hoy, casi toda la jornada, salvo por la noche. La siguiente tarifa, la tarifa 2. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cuándo se aplica y con qué precios?
En el caso de esta tarifa 2, lo que hay que saber es que se va a aplicar los días laborables de 10 a 12 de la noche, también los fines de semana y festivos de 6 de la mañana a 10 de la noche y también, por ejemplo, en la Feria de Agosto y en Semana Santa hasta las 8 de la tarde. En esa tarifa 2, la carrera mínima va a subir el año que viene 23 céntimos, hasta los 5,42 €. Y la bajada de bandera pues también se encarece, lo hace 9 céntimos hasta los 2,19 €.
¿Y por qué te estamos hablando de las tarifas del taxi? ¿Por qué suben? Este taxista que te decimos, conocido aquí en Málaga capital, Jesús Báez, nos da una explicación de la subida.
Las tarifas estuvieron congeladas durante 6 años, porque salíamos de un periodo de crisis para toda la ciudadanía, y ahora simplemente lo que se está haciendo año tras año es equilibrarla con lo normal. O sea, es que ni siquiera estamos diciendo vamos a ponernos como tendríamos que estar, ¿no? Sino lo que estamos haciendo es cada año pues mejorando pequeños aspectos que al haber estado congelado tanto tiempo a nosotros como profesionales nos perjudican.
Ese profesional asegura que las tarifas de Málaga son muy bajas en comparación con otras ciudades y ese es el ejercicio que hemos hecho, comparar.
Pues sí, comparar, y el resultado es este, Mónica. Si nos comparamos con San Sebastián y con Teruel, vemos que en esas dos ciudades el taxi es más caro, con una carrera mínima cercana a los 6 € en San Sebastián y de 5 € en Teruel, según un estudio de la Asociación de Consumidores Facua. Dice ese estudio que estas son las ciudades con el taxi más caro en horario diurno. Pero si comparamos la carrera mínima de Málaga con la media nacional, entonces esta ciudad sí que sale mal parada, porque aquí esa mínima va a costar el año que viene 4,39 € frente a los 3,87 € de media.
Como te estamos contando, el servicio del taxi en Málaga va a subir sus precios el año que viene. Esas nuevas tarifas, precisamente, se están debatiendo hoy en la Comisión de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Y entre las novedades está una nueva tarifa, la tarifa 3.
Que se crea para viajes nocturnos para evitar el suplemento de 2 euros que hasta ahora se suma al taxímetro una vez que termina una carrera de madrugada. Esa nueva tarifa, digamos, que ya va a llevar incluidos esos 2 euros. Y también cambiará el modelo de cobro para viajes desde el aeropuerto, para aquellos trayectos que no alcanzan la carrera mínima, que en el caso del aeropuerto rozará los 25 euros.
El taxímetro te estaba marcando una cantidad inferior y tú luego te tenías que poner a explicarle al cliente que no lo conocía, la mayoría de los clientes de Málaga lo conocen, pero sobre todo al que venía de fuera, te tenías que ponerle a explicarle con el papel del ayuntamiento en la mano que el aeropuerto tiene un mínimo de salida, ¿no? Ahora eso también te aparecerá en el taxímetro directamente, saldrás del aeropuerto y si vas relativamente cerca, que no superes ese mínimo, pues ahora directamente te aparecerá esa cantidad en el taxímetro cuando vayas a pagar.
Sobre las nuevas tarifas del taxi que hoy se someten a debate y aprobación en el Ayuntamiento de Málaga, se plantea un suplemento de 2 euros para viajeros que lleven mascota y también una carrera mínima para trayectos desde el Palacio de Ferias para que a los taxistas les resulte más atractivo, más rentable acudir hasta allí para captar viajeros.
Bueno, pues de eso se está hablando en la Comisión de Movilidad. Te quiero hablar ahora de sueldos. Presta atención. La Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el salario mínimo interprofesional, creada por el Gobierno, está formada por un grupo de 12 expertos. Esa comisión que asesora al Ministerio sobre el salario mínimo interprofesional, formada por 12 expertos. De ellos, 6 provienen del ámbito académico, 4 son técnicos especializados en Hacienda, Economía o Trabajo y 2 representan al sector sindical. Entre esos miembros se encuentra Elena Bárcena, que es catedrática del Departamento de Economía Aplicada, Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, ¿qué es la comisión asesora del Ministerio de Trabajo en materia de salario mínimo interprofesional? ¿A qué se dedican esos 12 expertos?
Bueno, pues la comisión asesora, como su nombre indica, asesoramos al gobierno en materia de salario mínimo. Lo que hacemos son estimaciones sobre cuál debería ser la subida del salario mínimo. Proponemos distintas opciones y ya es el gobierno el que decide qué nivel de salario quiere estipular para el año siguiente.
Porque es posible seguir subiendo, no solamente el mínimo interprofesional, en general los salarios. ¿Los salarios en España se pueden subir?
Bueno, ahí eso ya depende de la coyuntura económica, pero evidentemente sí se podrían subir y el salario mínimo sí es deseable que suban, sobre todo que se mantengan en el nivel del 60% del salario medio, que es lo que estipula la Carta Social Europea, ¿no? Y eso es lo que pretendemos en el asesoramiento. Velamos porque ese nivel de salario medio se calcule bien y las propuestas vayan en consonancia a ese salario medio. Y bueno, tenemos como dos directrices fundamentales. Una de ellas es no quedar por debajo del 60% del salario medio y la otra es intentar que el salario medio en términos reales no pierda poder adquisitivo.
Estamos hablando con Elena Bárcena, catedrática del Departamento de Economía Aplicada, Estadística, Econometría de la Universidad de Málaga. Elena, el salario mínimo interprofesional ahora mismo está en los 15.876 euros anuales que se distribuirían en 14 pagas de 1.134 euros. La comisión a la que perteneces influye la cantidad del salario, ¿no? El asesoramiento que ofrecéis, ¿cuál es? Porque entiendo que si fuera por Elena y por el resto de los profesionales, pues seguro que se suba, tal. Pero, ¿qué criterio, en tu caso, por ejemplo, qué aportas?
Bueno, en principio y en las primeras fases que es la que estamos, aunque pronto se dará a conocer algunas de las propuestas y empezarán las negociaciones, nosotros nos centramos en los cálculos para determinar ese salario medio, que en principio parece que es muy fácil determinarlo, pero hay que tener en cuenta muchos componentes, como si es a tiempo completo, se tiene en cuenta la hora extraordinaria o no, etcétera. Entonces, en principio es el cálculo de ese salario medio para tomarlo como referencia de ese 60%, y después, en fases posteriores, ya analizaremos qué efectos tienen esa subida del salario medio sobre la sociedad, y en parte mi función dentro de la comisión, o así me lo han dejado, me han dicho, mi contribución a esta comisión asesora es por el impacto que tendría ese salario mínimo sobre la desigualdad y la pobreza en España.
¿Cómo llega una profesora de la Universidad de Málaga a formar parte de esa comisión?
Bueno, yo creo que es por la experiencia en esta materia de desigualdad y pobreza. Es cierto que somos muchos los investigadores que en España nos dedicamos a estas cuestiones. Por circunstancia habrá sonado mi nombre y me preguntaron si quería formar parte, y creo que es una oportunidad muy grande para alguien que se dedica a temas de investigación y docencia poder contribuir de esta forma, bueno, pues a la elaboración de políticas y a ver en la realidad cómo se puede contribuir a reducir esta desigualdad.
Claro. En general, el tema de los sueldos es apasionante. ¿Cuántas veces te habrán dicho los amigos, ahora en Navidad, te espero una buena, es que los salarios en España son muy bajos, tú viajas a una ciudad europea y los precios del café te van a clavar lo mismo que aquí prácticamente, pero los sueldos en Europa son mucho más altos? ¿Qué se le responde a eso? ¿Es verdad que estamos tan mal en España en materia de cobrar, no de pagar?
Sí, si nos comparamos con Europa, es cierto que los salarios pues son bajos. De hecho, lo vemos cuando hablamos de la pobreza laboral, ¿no? Las personas que trabajan y aún así siguen siendo pobres. Hay muchas circunstancias, aparte de los salarios bajos, son los contratos que no son a tiempo completo, que son a tiempo parcial de forma indeseada. Entonces, todo esto contribuye a esa percepción de salarios bajos en comparación con el resto de Europa. Sí, seguro que cuando me lo comenten en las comidas de Navidad no voy a poder decir que no, es cierto.
Es cierto, y para eso además hay un trabajo de investigación detrás del que está Elena Bárcena, que es profesora de aquí, de nuestra tierra, de la Universidad de Málaga. En la medida que tú puedas achuchar, Elena, ya sabes, a subir los sueldos, todos los sueldos. Ojalá fuera así de fácil de decir y de hacer, ¿verdad? Y de asesorar a los políticos para que lo hicieran.
Sí, la verdad es que sí, y para mí, sobre todo, la participación en esta comisión es una oportunidad también de poner a la Universidad de Málaga en valor. Bueno, la tierra de Andalucía también, ¿no? Participamos, estamos como fuera de la centralidad, pero cuentan con nosotros para este tipo de cosas. Así que un orgullo.
Pues
representa nuestra tierra.
Sin duda, 12 expertos, pues desde que vienen del ámbito académico, técnicos especializados en hacienda o en economía, en trabajo, también que representan al sector sindical, y de esos 12 expertos, una profesora, una catedrática de aquí, de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Elena Bárcena, muchísimas gracias, muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Una de la tarde, 20 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace frío, pero hace sol. Málaga tiene 300 días de sol al año. ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones. Y además tienen una oferta que puedes acogerte a ella. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Y a veces dicen.
Termómetro marca a esta hora 15 grados. Qué incómodo es el frío, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados ya, aunque apetece ponerse un jersey de cuello alto, un abriguito. En fin, con frío o sin frío, lo que te recomiendo es que te cuides bien la piel, que la hidrates, especialmente la piel del contorno de ojos. Esa es la recomendación que nos llega esta semana desde nuestra farmacia de referencia. Quiero saludar a Maite Fernández, ella es farmacéutica adjunta de la farmacia Eloisa Molina. Son especialistas en general en esa farmacia y especialmente Maite en dermofarmacia, en redes, en Instagram, por ejemplo, la encuentras como arroba mydermotives. Maite Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, vamos a hablar de una parte de nuestro rostro, el contorno de ojos, que es probablemente de las zonas más delicadas que tenemos, ¿no?
Efectivamente. El contorno de ojos tiene una piel muy, muy fina y sensible. Nos vamos a encontrar una mayor vascularización y está sometido a un continuo movimiento y gesticulación. Por ello, es mucho más propenso a la deshidratación, a las líneas de expresión, a la firmeza, a la bolsa y a la ojera.
Claro, es una maravilla. Se puede congregar todos los defectos solamente en una pequeña parte de nuestro rostro, en los ojos, en el contorno de ojos. Esas diferentes alteraciones que tú has hablado, supongo que hay que saberlas diferenciar, ¿no?
Efectivamente, además casi todos las conocemos y son una de las consultas más frecuentes en la farmacia. Hay varios tipos, tenemos las ojeras vasculares, que son estas que tienen un tono azulado o violáceo, las ojeras pigmentadas, que tienen más un tono marrón, más morado oscuro, porque es por un aumento de la melanina, las bolsas de líquido, que normalmente son blanditas y suelen aparecer, suelen desaparecer a lo largo del día, sobre todo las encontramos por la mañana. Luego tenemos las bolsas de grasa, que suelen aparecer en el párpado inferior y son como más duritas. Y las líneas de expresión o patas de gallo, que todos conocemos, que son las arrugas debido a la gesticulación, a la deshidratación, a la edad o una predisposición genética.
Maite, ¿y cómo debemos ir tratando cada una de estas alteraciones o defectos, ¿no? Ojeras vasculares, si son ojeras pigmentadas, si la bolsa que tenemos debajo del ojo es de grasa o es de líquido, las líneas de expresión, todo esto, ¿cómo tenemos que ir tratándolo? Si es que tiene tratamiento, claro.
Sí, muchos de ellos tienen tratamiento y lo que debemos hacer es buscar ingredientes necesarios para cada problema. Por ejemplo, las ojeras vasculares son debido a la circulación de la zona del contorno, por lo tanto vamos a utilizar activos como el árnica, la vitamina K, la cafeína, el castaño de indias. Las ojeras pigmentarias, ¿a qué se deben? Debido a una acumulación de melanina. Por tanto, vamos a ir buscando despigmentantes como la vitamina C, los retinoides, el ácido tranexámico, la niacinamida. Las bolsas de líquido, pues su propio nombre lo indican. Son una retención de líquidos. Buscaremos drenantes, como la cafeína, el jengibre, el ginkgo biloba, la mamelis. La bolsa de grasa, iremos a activos que sean lipolíticos. La cafeína, los péptidos lipolíticos, el pepino, el extracto de té verde. Son un poquillo más complicadas de tratar y lo ideal, al fin y al cabo, es que lo vea un dermatólogo para abordarlo con cirugía. Y luego tenemos las arruguitas, pues ácido hialurónico, retinoides, vitamina C, resveratrol, péptidos. Si os dais cuenta, muchos de los ingredientes se repiten en cada alteración, por tanto hay muchos contornos de ojos que son multifactoriales. Por ello siempre decimos que es necesario utilizar productos específicos si tienes algo que tratar, que las cremas que utilizamos para el resto del rostro no contienen alguno de estos ingredientes.
Claro. En todo caso, Maite, lo que es muy importante, no solamente saber elegir el contorno de ojo adecuado y aplicárselo, sino también aplicárnoslo bien, porque seguimos aplicando la crema en el ojo mal. Nos lo metemos hasta las pestañas casi, ¿no?
Efectivamente. Y luego vienen, pues, me pica el ojo, tengo una conjuntivitis, me llora, y vamos a ver cómo se aplica de forma correcta. Lo vamos a hacer después de la limpieza, ya que lo principal es proteger la zona del contorno con este producto que vamos a poner de los siguientes activos o ingredientes que vamos a usar en el rostro. Por ejemplo, si vamos a utilizar algún activo más irritante, como por ejemplo los retinoides o los ácidos. La cantidad que se usa es muy poquita, es un granito de arroz por cada ojo. Y debe de aplicarse con el dedo que menos presión ejerce. Ya hemos dicho que es una piel muy finita y muy sensible. Ese dedito es el anular. Y hay que hacerlo sobre el hueso que rodea el ojo y vamos extendiendo con movimientos suaves. Podemos aplicarlo mañana y noche y no olvidar fotoprotección, sobre todo si la ojera que tenemos es una ojera pigmentada.
Claro, si es de así más marrón porque tenemos más melanina ahí y por lo tanto
efectivamente
se pone más marrón todavía con el sol, coge más color.
Eso es.
Vamos a ver, ya nos hemos como cuidado, puesto la crema en el contorno, maquillarnos, dar la sensación de maquillarse alrededor del ojo, todo eso tiene que tener un protocolo para que nos aguante toda la noche y no se nos termine corriendo la pintura.
Efectivamente, sí. Nosotros lo primero que hacemos, al menos cuando vienen allí en la farmacia, es que preguntamos qué necesidad tiene el contorno de ojo. Por ejemplo, lo primero, ¿qué es, de piel seca o tienes la piel un poquito más grasa esa zona? Ambos van a necesitar una buena hidratación previa para evitar que se nos marquen esas arruguitas de expresión con el maquillaje o este mismo se cuarte. También, si usamos correctores, con un contorno hidratado va a quedar muchísimo más bonito y va a durar mucho más. El contorno de ojo seco, por ejemplo, va a necesitar ingredientes mucho más nutritivos, mientras que el contorno de ojo un poquito más graso con un producto en textura gel crema le será suficiente.
Maite, vamos a hablar de cómo camuflar las ojeras de las que hemos hablado con el maquillaje. A mí me da la sensación de que si me maquillo la ojera, al final se me queda esa piel como cuarteada, agrieteada y al final, vale, no se me verá la ojera, pero parece que tengo más arruga de las que realmente tengo. Esto tiene alguna solución, entiendo, ¿no?
Claro, sí. Lo primero es lo que hemos comentado antes. La hidratación es súper importante. Parece que es algo como muy... que lo hacemos todos los días, pero una buena hidratación en el contorno es que marca un antes y un después en el maquillaje. También lo ideal es utilizar precorrectores. No estamos muy acostumbrados a usarlo porque siempre vamos directamente al corrector, pero cuando queremos corregir tonalidades, es decir, si tenemos una ojera vascular o pigmentada, los precorrectores son muy buenos aliados. Por ejemplo, a las que más, por ejemplo, yo me incluyo yo porque yo soy de piel clarita y tengo un poquito de ojera oscura. Pues las pieles claras con ojera oscurita marcada, lo ideal es utilizar un precorrector en tono naranja o salmón. Lo vamos a aplicar justo encima de la oscuridad, donde no hay oscuridad no se ponen los precorrectores, simplemente para neutralizar el color. Y lo que vamos a hacer es difuminar con una brochita toquecito sin arrastrar. Dejaremos secar y aplicaremos un poquito de polvo fijador. A continuación, ponemos el corrector. Ahora sí viene el corrector que tanto usamos. También lo utilizaremos a puntito y lo trabajaremos a toque. Iremos desde el lagrimal hasta la nariz y luego hasta el pómulo, hasta el rabillo del ojo. Y con el sobrante ya sí podemos dar un poquito debajo de las pestañas, porque ahí es donde más se marcan las arruguitas de expresión. Y luego, porque muchas veces cuando cerramos los ojos, nos miramos en el espejo, vemos justo debajo de las pestañas de inferiores como unas rayitas, pues eso ocurre aparte de la hidratación porque ponemos muchísimo producto, por eso hay que dar siempre con el sobrante. Y luego para dejarlo bien fijadito, utilizaremos un fijador líquido directamente en la zona o en una esponjita para que no haya mucho exceso de producto.
Madre mía, todo eso para maquillar bien, eso no como hacemos mucho, sino para maquillar bien y disimular bien una ojera. Después del programa, a las 2 de la tarde, subimos el audio a nuestra página web, cope.es/málaga, por si alguien tiene especial interés en todo esto, que para las mujeres, cuando tenemos una ocasión especial, sí que es importante saber toda esta pauta, el toquecito, si no refregar mucho producto, que es probablemente lo que hacemos muchísimo y mal, además. Maite, más cosas. La edad. Con la edad se va como un poquito hundiendo la ojera. ¿Esto tiene solución o no?
Podemos hacer una solución, dar una solución pues momentánea, ¿no? Porque en verdad el hundimiento de la ojera es problema de una alteración estructural de la misma, es decir, que perdemos pues parte del tejido de sostén o de la grasita que rodea el contorno del ojo, entonces pues la piel tiende a hundirse un poquito. Pero un truquito que hay, que se utiliza bastante, es coger un corrector un poquito más claro que el que hemos utilizado para neutralizar la ojera antes y poner una poquita cantidad en la zona donde tenemos ese hundimiento. Sirve también, por ejemplo, como truco en el entrecejo o en las arruguitas que nos salen desde el que se llama nasogeniano, que va de la nariz a lo que son las comisuras de los labios. Sin salirnos, difuminamos solo esa zona. Y lo que vamos a hacer con esto es conseguir que esa zona esté más iluminada. Entonces, al estar más iluminada, visualmente va a salir hacia afuera y vamos a corregir ese hundimiento. Pero como siempre os digo, cualquier duda que tengáis sobre el maquillaje, lo ideal es consultar con un maquillador profesional que os va a dar los trucos perfectos para lucir genial esta Navidad y siempre, y que el maquillaje quede espectacular y duradero.
Bueno, pues hay que cuidarse la piel previamente y después hay que saber maquillarse. En todo caso, nuestra experta en todo esto de la dermocosmética es Maite Fernández. La encuentras en Instagram como @maidermotips y es una farmacéutica que vas a encontrar en la farmacia Eloísa Molina, ya sabes, nuestra farmacia de referencia, que localizas en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, y además disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Maite Fernández, muchísimas gracias y que disfrutes de las fiestas, pues maravillosamente maquillada. Gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el año 2018, un pequeño pueblo del Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, decide abrirse a las nuevas tecnologías para atraer a los conocidos como nómadas digitales, a personas que teletrabajan.
Empezaba a funcionar con el mundo digital, porque vimos que era una oportunidad de atraer repobladores al pueblo o gente, o la misma gente que vive en el pueblo, esa oportunidad de funcionar con lo digital. Ahora se habla mucho de teletrabajo, pero antes no había tanto.
Este municipio es Benarrabá y, como nos cuenta su alcalde, Silvestre Barroso, el objetivo de instalar una buena red de fibra óptica era repoblar el municipio y, de paso, acercar a sus 500 habitantes el mundo digital. Pero con el paso de los años se han ido dando pasos de gigante en la apuesta por el mundo digital y la conectividad. De hecho, un ejemplo es la creación de un espacio de más de 500 metros cuadrados que está equipado con conexión de alta velocidad y zonas de coworking.
No solamente para lo que es los nómadas digitales, sino la gente del pueblo. Vienen de vacaciones, tienen opción cuando le dan a los niños vacaciones en la ciudad, no saben qué hacer con ellos, pues se vienen al pueblo, teletrabajan y los niños están con los abuelos. Es un mundo muy amplio y lo que ha roto mucho es lo de los nómadas digitales.
Además, en el pueblo, en Benarrabá, se desarrollan proyectos como Rural. El objetivo es llevar hasta Benarrabá teletrabajadores de distintos puntos del mundo.
Ha movido 50 personas de 30 países distintos, que venga gente a teletrabajar de Estados Unidos, de Polonia, de Alemania, de Grecia, pues es una oportunidad que no teníamos antes.
Personas que se instalan temporalmente en el pueblo, se integran con los habitantes, con los vecinos y participan en las actividades diarias.
Sobre todo en lo que es los mayores, hacen concursos de gastronomía, los de distintos países preparan platos, los del pueblo preparan platos, se hacen karaoke, se hacen muchas actividades en relación con ellos.
Esto ocurre en Benarrabá, en la Serranía de Ronda, un municipio que en el año 2018 se puso manos a la obra y se abrió a la tecnología con el objetivo de atraer a teletrabajadores, a nuevos habitantes. Una iniciativa que hoy les está ayudando en la lucha contra el despoblamiento. Un problema del que te estamos hablando hoy afecta a 45 de las 103 localidades que conforman la provincia de Málaga. El despoblamiento les afecta, como decimos, a 45 de nuestros 103 pueblos o municipios y que está motivado pues por la falta de infraestructuras y servicios, malas comunicaciones, el desempleo y la ausencia de oportunidades de desarrollo. Y este problema, el despoblamiento, no solo afecta a pequeños municipios. Escucha este dato. Con 33.000 habitantes, Ronda es el único municipio medio, de tamaño medio, que sigue perdiendo vecinos cada año. Año tras año sigue perdiendo vecinos desde 2019. Para intentar poner freno al despoblamiento, desde administraciones como la Diputación Provincial desarrollan distintas medidas, como nos ha contado Toñi Ledesma, es la responsable, la diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación.
Crear oportunidades, digamos, de riqueza, oportunidades de empleo, de formación, para intentar sobre todo que los más jóvenes y las mujeres, que son realmente los que sujetan la población, porque el padre puede ir y venir, pero cuando una mujer decide trasladarse a la capital o a la costa a trabajar, lo más probable es que tire de su familia. Entonces, bueno, pues crear esas oportunidades.
Ojo, y escucha este otro dato que te doy. Hasta 15 pequeños municipios de la provincia de Málaga están en riesgo grave de despoblamiento. Es el caso, por ejemplo, de Cuevas Bajas, de Villanueva de Algaidas y de Villanueva de Tapia. 1:00 p.m, 37 minutos.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, déjame que te cuente ahora la historia de Estela y de Ares, un mastín con algunos o serios problemas de agresividad hacia otros machos y también hacia las personas. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
La historia que nos traes es la de Estela y Ares. ¿Quiénes son y qué pasaba con ellos?
Pues bueno, es una historia muy curiosa también, como las últimas que hemos traído. Y como tú bien has dicho, Ares era un mastín que presentaba serios problemas de agresividad. Había mordido a la dueña, al novio de la dueña, al padre de la dueña, bueno, de su humana, como se dice ahora, que el concepto de dueña está feo. Y hasta el punto de haber acabado en la perrera. Cuando estaba en la perrera, pues a su antigua humana, o a su actual humana a día de hoy, le dio mucha pena el que fueran a sacrificar al animal y decidió darle la última oportunidad e internarlo con nosotros. Y después de muchos meses de internamiento y de mucho trabajo, pese a que es un perro que va a tener que vivir con ciertas normas el resto de su vida, hemos conseguido que no haya que sacrificarlo y que pueda vivir felizmente con su familia y con la otra perrita que tienen actualmente.
Bueno, quiero saludar a Estela Granados, la humana de Ares. Estela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Estela. Un mastín, dime cuánto pesa más o menos y dime cuánto come más o menos al día.
Pues básicamente casi un kilo al día de comida y está flaquete porque está malillo de los huesos, pero básicamente casi 50 kilos pesa, más o menos. 50... Y está flaco, ¿eh?
Claro, 50 kilos, estando delgado, es mucho animal, es mucho perro, claro. Hay que controlar. ¿Cómo llega Ares a tu casa, Estela? ¿Cómo llega el perro a casa?
Pues mira, es una historia curiosa porque yo la verdad es que me tiré una temporada negada a tener perro porque falleció mi perra anterior por envenenamiento y lo pasé muy mal y no quería adoptar. Y de repente pues vi un anuncio de que iban a tirar a un río unos perritos y ahí estaba Ares. Y con mi expareja hablé y dije, yo no puedo permitir que esto pase cerca de la zona donde vivimos. Y bueno, pues cogimos a Ares en ese momento. Así llegó a nuestra vida.
¿Siendo entonces un cachorro?
Siendo un cachorrito, sí.
Claro. ¿Y cuándo comienzan los problemas con Ares? Porque siempre se dice, bueno, si es un cachorro, desde pequeño pues se le estás corrigiendo, educando. ¿Cómo de repente empieza al punto de morderte a ti, a tu pareja, a la familia, en fin? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, pues mira, a ver, Ares al principio pues siempre tuvo protección de recursos, que eso sí que ha sido algo que hemos tenido presente desde que es pequeño, que hemos intentado tratar. Pienso que era porque se destetó muy muy pequeñito y eso siempre da problemas. Y aparte empezó porque tuve una relación muy difícil con mi expareja, donde Ares vivió cosas donde pues había agresiones, había agresividad en esas situaciones y entendió a protegerme mucho y a proteger su alrededor. Y cogió mucho odio sobre todo a los hombres. Entonces ahí empezó como la racha de agresividad por parte de Ares, en ese sentido. Y después por los perros empezó porque lo atacaron en un pipicán dos perros y a partir de ahí también se le nubló la cabeza con los demás animales.
A ver, cabe destacar que los mastines de por sí a nivel genético son de las razas más territoriales que hay y ya de por sí tienden a proteger lo que es suyo. Se dice que para que protejan al ganado tienen que estar con el ganado antes de los 3 meses de vida para que lo considere como parte de la familia y lo proteja. Entonces todo lo que considera que es suyo va a tender a protegerlo porque sí, porque es lo que lleva intrínseco, como aquel que dice. Y si encima de alguna manera potenciamos eso, como puede ser que en algunas situaciones pues defendiera a Estela o Estela se viera refugiada en el perro, pues puede haber potenciado todavía más eso. Y es unido a llevarse alguna mala experiencia con algunos perros y por otro lado pues estar más subido de la cuenta, pues creo yo que hace la bomba perfecta como para que Ares llegue a desarrollar esos problemas de agresividad que en un principio serían contra determinados perros, tales como el que la agredió, o contra los hombres directamente, porque no habría otros hombres que le dieran esa parte positiva, pero acabó generalizando a cualquier persona que se acercara a Estela.
Claro, entiendo.
Sí, es que literalmente un abrazo o cualquier cosa él lo entendía como una agresión y era un sin vivir, la verdad, en ese sentido.
¿Y cómo era vivir con él antes de que pasara todo esto de el último accidente y que acabara en la perrera y demás? ¿Cómo era el día a día de vivir con un perro que tiene esos problemas diariamente en casa?
Pues mira, yo vivía con mucha ansiedad y con mil ojos. Yo siempre puse lo mejor de mí, de hecho, no es el... O sea, antes de Adrián fui con otros profesionales que no se pudo poner solución, básicamente, porque incluso venía después peor. Y era un sin vivir, o sea, yo tenía que andar mil ojos en la calle, siempre tenía miedo de que ocurriera algo, no podían venir visitas a casa a no ser que fueran mis amigas, porque lo dicho, con hombres nada, y con mis amigas que con las que cogía más vínculo, eran las únicas que podían visitar mi casa, y aún así yo no me sentía segura porque no sabía si en algún momento iba a reaccionar con alguna cosa que veía, que aunque fuera algo normal para él estaba fuera de lugar y podía ocurrir un problema, o sea, era una situación bastante inviable. Lo que pasa es que yo siempre he luchado por tenerlo y porque no acabara pues en eso, en una perrera, o que no acabara sacrificado, porque es que cualquiera que me lo veía me lo decían, que era un perro para sacrificarlo, pero yo siempre he pensado que no era la solución, vamos, que antes había
otras. Estamos hablando de un mastín que está delgadito y pesa 50 kilos. Es un perro enorme, el mastín en general. Adrián, ¿tu trabajo cuál fue con Ares?
Pues bueno, en un principio llegó a casa y lo primero que tuvimos que hacer fue ganarnos un poquito su confianza. Ahí jugaron un papel importante, pues no solo yo, sino el equipo de trabajo que tenemos y mis perros a la hora de trabajarlo. Sobre todo la reactividad que tenía con los machos, pues lo trabajamos a través de los perros de mi manada, presentando situaciones en las que no diera salida ese comportamiento y bloquearan ese comportamiento hasta poder más o menos estar estable con el resto de perros siempre y cuando lo controláramos. Y aparte, a la hora de trabajar lo que es la relación con él, pues es verdad que al principio jugamos a ganarnos su confianza para tener la base, poder entrar, coger la correa, moverlo con el bozal puesto. Pero después tuvimos que jugar un poco al poli bueno y poli malo, para que él quisiera acercarse a alguien, porque nos rechazaba a todos, pues jugamos a que todas las cosas malas pasaran por mí y todas las cosas buenas pasaran por los chicos. Entonces, yo le presentaba problemas al perro y los chicos lo resolvían. Por ejemplo, yo lo cogía y lo encerraba en un patio, lo encerraba en un chenil y los chicos le abrían. Yo cogía donde estaba, iba y le quitaba el agua y al rato venía otro chico y se la ponía. Y como eso, muchas situaciones que íbamos dando en el día a día. Entonces él empezó a ver de forma positiva a los otros chicos.
Solamente se le atragantó a Adrián Navarro, al
sí,
pobre.
Se le atragantó sobre todo mi persona. Después la de los demás llegó a morder a Arturo, uno de los chicos, que lo mandó debajo un par de semanas. Y al final, jugando un poquito a que las cosas que pasan son las que le interesan, ya que no queremos tener problemas con él, ya que todo lo que conlleva relacionarse con personas externas a Estela es positivo, además de ir haciendo que su pareja actual pues fuera viniendo sin Estela para que cogiera vínculo con él, y etcétera, etcétera, pues al final hemos conseguido llegar a una semiestabilidad en la que pues es un perro que se le pueden acabar presentando personas perfectamente, que puede convivir con personas perfectamente y que a la hora de relacionarse con otros perros, pues cabe la posibilidad de relacionarse adecuadamente. De hecho, como he dicho antes, pues a día de hoy está conviviendo con otra perrita y como he dicho al principio, este tipo de perros que tienen un problema tan gordo, pues realmente no se llegan a solucionar al 100%, pero sí que se puede llegar a una solución.
A poder convivir con él.
¿No? Exacto, que con ayuda de algunos parches, que es como no está solucionado este problema, pero haciéndolo de esta manera no se da la situación de que salga ese problema, pues podemos convivir con él.
¿Cuánto tiempo estuviste en Lopecán trabajando con él?
Pues sinceramente no lo recuerdo. ¿Cuántos meses estuvimos, Estela? ¿Nueve, diez?
Nueve meses. Desde enero hasta... Bueno, nueve, ¿no? Casi diez.
Bueno, y seguimos trabajando a día de hoy lo que ya desde su casa, porque hay que ir manteniéndolo, siguen viniendo a clases de grupo y siguen en contacto con Arturo, en este caso, que es el que está llevando el caso una vez ha salido de allí de casa.
Estela, ¿cuántas veces te han dicho amigos y familiares, oye, sacrifica al perro, un día te va a matar o a ti o a alguien, te va a buscar un problema? Sí. ¿Cuántas veces te lo han dicho?
Es que no te puedo decir porque es que ha sido tantas, que porque sobre todo se preocupaban porque es que yo acababa con las manos fatal. De hecho, yo estuve debajo un mes porque me arrancó medio dedo. Entonces, te puedes imaginar. Ya por última vez era, es que ya es tu salud, ya no es el perro, eres tú. Entonces, pues no te puedo decir, de 20 para arriba, vamos. O sea, mis familiares estaban preocupados, sobre todo porque yo vivía sola en ese momento, antes de que viniera mi pareja actual a vivir conmigo. O sea, que siempre estaban como alerta de lo que me podía pasar y lo que me dejaba de pasar.
Bueno, en todo caso, llegó a tu vida Adrián Navarro y ahora vives con Ares, haces vida con él y con esos parches que se han puesto, pero puedes convivir con este mastín que recogiste porque te dijeron, oye, están ahí, he visto en redes sociales, van a tirar a unos cachorros al río y tú dijiste, ay, pues ahí voy a entrar yo, alguno al menos intentaré salvar. Pues muy valiente tu historia, ¿eh, Estela?
Nada, bueno, valiente no considero, simplemente yo creo que me mueve el amor que le tengo a los animales, la verdad, que es lo principal, el poder, yo qué sé, siempre hay que poner nuestro granito de arena para todo, y creo que yo con Ares y con la actual que tengo, pues lo estoy haciendo de esa manera por mi parte.
Es la historia de Estela Granados y de Ares. Estela, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Adrián, yo te he visto en alguna ocasión pues darle un revoltión a un perro grande y no sé cómo lo hace, pum, 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 y el perro en el suelo. Y que además, tranquilo y tal. Con Ares, con un mastín de 50 kilos, ¿también eres capaz de dominarlo así, de darle una voltereta de esas que tú das?
Pues a ver, con un perro tan grande son cosas que quizás es más complicado de hacer. En este caso con Ares, como el objetivo era no entrar en conflicto con él, pues las cosas las hicimos de otra manera, y en este caso los que sí entraron en conflicto con él fueron mis perros Norte, que es el Alaska Malamute grande que tengo yo, que era el único que tenía un poco de capacidad, como quien dice, para frenarlo a él, porque es verdad que era muy grande. Entonces podemos decir que entre Norte y yo hemos hecho equipo para ser el poli malo y a la vez ser el camino adecuado para poder enfrentarse a otras problemáticas.
Bueno, Norte es un perro que tiene Adrián Navarro que es precioso. Un día vamos a contar también su historia. Adrián Navarro, gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta del langostino cocido 40-60 a solo 7,99 euros el kilo. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, sabes que en las últimas semanas estamos dedicando un tiempo a contarte pues novedades en materia de salud que están aportando hospitales Vitas en Málaga. Hoy visitamos el Hospital Vitas Sanix Internacional. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Allí nos encontramos con el doctor Nicolás Arría, que es el especialista responsable de la unidad del dolor de este centro hospitalario, y de eso vamos a hablar. Doctor Sarría, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien. Hablamos de la unidad del dolor. ¿Qué es el tratamiento del dolor para que todo el mundo lo entienda?
Bueno, en principio la unidad de dolor está formada por varios médicos, enfermeras, radiólogos y administrativos. Y cuando hablamos de dolor, hablamos de un conjunto de estrategias, de enfoques terapéuticos que están diseñados para aliviar, controlar o, en el mejor de los casos, eliminar el dolor en los pacientes que lo experimentan en general de forma crónica. La unidad de dolor básicamente de pacientes con dolor crónico, donde el objetivo principal es mejorar la calidad de vida y la funcionalidad del paciente, o sea, haciendo que ese paciente pueda tener una vida diaria más o menos normal. Uh-huh. Entonces, se aborda no solamente lo físico, sino también la parte psicológica del dolor.
¿En qué tipo de enfermedades el tratamiento del dolor, digamos, que es imprescindible?
Bueno, en realidad, en nuestra unidad, la patología que más frecuentemente vemos es la patología de dolor lumbar crónico, dolor cervical, cervicobraquial, que es irradiación hacia el brazo, la lumbociatalgia, la irradiación hacia el glúteo y las piernas, pero también vemos cefaleas, vemos distintos tipos de dolores, neuralgia posherpética, etcétera, etcétera.
Supongo que el tratamiento dependerá también del lugar donde se centre ese dolor, ¿no?
Claro, exacto. En realidad, digamos, intentamos hacer un abordaje farmacológico al principio, pero habitualmente, como estos pacientes vienen con dolor crónico, en general ya han sido tratados con distintas opciones terapéuticas farmacológicas, ya sea analgésicos, opiáceos, antidepresivos, etcétera. Entonces, apuntamos. También estos pacientes tienen un tratamiento no farmacológico, muchas veces ya vienen con fisioterapia, acupuntura, técnicas de relajación, etcétera. Entonces, el paciente que acude al consultorio es un paciente complejo desde muchos puntos de vista. Entonces, tratamos de ofrecerle cosas distintas.
Mm-hmm. ¿Qué novedades hay de cara al futuro más inmediato en el tratamiento de estos pacientes que sufren dolor?
Bueno, en realidad, con el advenimiento de todos estos métodos complementarios que existen, como puede ser la ecografía utilizada para dolor, los rayos X, etcétera, estamos haciendo intervenciones novedosas como radiofrecuencias facetarias o de raíces o de distintos nervios. Y como novedad, bueno, se está introduciendo el láser, el PRP, que ya es antiguo, pero se está introduciendo en el tema del dolor con muy buenos resultados. Y algunas cositas más como células madre, mesenquimales, que todavía la legislación nos frena un poco, pero realmente se ve en otros países donde ya funciona un avance muy significativo, donde seguramente lo adoptaremos en breve tiempo.
Pues Nicolás Sarría, doctor de la Unidad del Dolor del Hospital Vita Sanity Internacional, gracias por atendernos y por desvelarnos todas estas ideas que se están desarrollando desde el Hospital Vitas en Málaga.
Un placer, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Gracias, doctor, gracias, Pedro.
¿Quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Contentos, realmente contentos estamos en esta emisora, no solamente porque el Estudio General de Medios en su tercera oleada haya dicho hoy que una vez más COPE es la emisora número uno en Málaga con 144.000 oyentes, pues no solamente por eso, es que ya sabes que desde Málaga para toda la cadena se realiza el programa La Noche de Adolfo Arjona y también los oyentes nos siguen respaldando con 203.000 oyentes según el último EGM, esa es nuestra audiencia y con la intención de seguir creciendo desde Málaga para el mundo. Bueno, con esta felicidad que hoy tenemos todos aquí en el equipo de Málaga y en el equipo de La Noche Adolfo Arjona, me despido. Te espero mañana a las 12:30, no me vayas a faltar. Ya sabes que la radio nunca para, esto no descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.